pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, estamos aquí una vez más en Primero que Todo. Mi nombre es Pedro Méndez Dager, pueden seguirme en @pedro-méndez-d. Gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Sanoja. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura venezolana, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que están construyéndola desde ya. También pueden seguirnos en @radio-comunidad. Vamos a ir de una vez al grano, vamos a ir con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y en los últimos días venimos analizando la coyuntura no solamente venezolana, sino la relación que tiene la coyuntura venezolana con las distintas situaciones que están presentándose en América Latina y con la política de los distintos países de la región, que sin duda alguna, en un momento como el que vivimos y con las complicaciones que presenta hoy el régimen por sus características y por su relacionamiento con partidos en el resto de la región y en el mundo y con otros países, por supuesto que es un tema que tenemos que ver con mucha atención. La semana pasada conversábamos sobre el tema de la paz en Colombia, sobre el proceso de paz en Colombia y sobre la necesidad o la posibilidad, mejor dicho, de que ese proceso de paz pueda consolidarse en el futuro, que es un tema que tiene que ver mucho con nosotros. Y hace un par de semanas conversábamos acerca del caso chileno. Hoy estaremos conversando de una vez y a continuación con nuestro embajador en Colombia, con Tomás Guanipa. Tenemos entonces en línea en este momento a Tomás Guanipa, embajador del gobierno encargado de Venezuela en Colombia. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo para ti y saludos a toda la gente que te escucha en este momento.
Primero que todo, quisiera preguntarte, para entrar en materia, ¿qué, en tu concepto, qué debemos resaltar en este momento del apoyo que recibe el gobierno interino y la causa de la libertad en Venezuela del gobierno del presidente Duque? ¿Cuáles son los elementos que debemos resaltar y que son más importantes para nuestra situación actual?
Mira, yo creo que es fundamental destacar lo que ha sido el apoyo del gobierno y del Estado colombiano a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Ellos se han convertido, si se quiere, junto a Estados Unidos, en los líderes de la coalición más importante que se haya podido generar en los últimos tiempos para apoyar a un pueblo que está luchando por su libertad. Más de 60 países han dado su apoyo al gobierno interino de Venezuela y a la necesidad de lograr un cambio en el país. De esos países existen dos, como te decía, que son fundamentales para esto, que es exactamente Colombia y Estados Unidos. Así que, en primer lugar, la forma como se ha comprometido Iván Duque con la lucha por nuestro retorno a la democracia es algo que hay que valorar y destacar. Él además lo ha dicho en reuniones privadas y lo ha dicho públicamente, que para él es un tema ético y moral el defender a Venezuela y el acompañar a los venezolanos en un momento tan difícil. Luego creo que sería muy importante destacar lo que ha significado el hecho de abrir las puertas de un país que, teniendo un crecimiento económico muy moderado, ha permitido, ha aceptado y ha facilitado que cerca de 2 millones de personas, 2 millones de venezolanos puedan haber llegado a ese país en tan poco tiempo. No han decidido cerrar fronteras, más allá de lo que está pasando ahorita con la pandemia. Han generado un permiso especial de permanencia que permite a los venezolanos trabajar. Y están adecuándose, Pedro, a un nuevo esquema que yo creo que llegó para quedarse, que es todo el tema de la migración venezolana, que yo creo que tiene que ser vista como una oportunidad y no como un problema. Porque si te das cuenta, la migración venezolana ha hecho que el consumo interno en Colombia haya crecido muchísimo y la mano de obra que ha entrado a Colombia es de gente muy joven en un país que está empezando a envejecer. Entonces esas son cosas que se pueden ver como una oportunidad. pero también es cierto que este era un país que jamás había estado preparado para una migración, siempre había sido un país de emigrantes, y ahora recibe en muy corto tiempo a millones de venezolanos. Por lo tanto, la forma como han sido recibidos, la apertura, la tolerancia que ha habido en el pueblo colombiano y los mensajes de inclusión que siempre da el gobierno de Colombia son muy importantes. No solamente porque ellos reconocen que en un momento determinado en Venezuela había una migración colombiana gigantesca que llegó a ser de 5 millones, si bien es cierto que fue en un lapso de 20 años y la migración venezolana en Colombia ha sido en espacio de 5 años, también es cierto que abrimos las puertas y le dimos oportunidades a todos y hasta tuvimos programas estatales del gobierno para legalizar a todos los colombianos y nacionalizarlos. En este momento nosotros hemos venido hablando con el gobierno colombiano para poder ir avanzando sobre eso. Así que ese sería un segundo elemento que yo te pudiera dar. En tercer lugar, algunos planes específicos como por ejemplo que todos los niños venezolanos, aunque no tengan papeles, son todos escolarizados en Colombia, creo que es un tema importante. Durante la pandemia tuvimos un problema gigantesco de desocupación de venezolanos que no tenían al perder el trabajo cómo pagar sus arriendos, cómo pagar alimentos, y recibimos más de 200.000 mercados por parte del gobierno de Colombia para poder asistir a los venezolanos que estuvieran en estado de vulnerabilidad. En definitiva, creo que el tema de la migración es un tema que tenemos que rescatar y destacar, y el tema del liderazgo que han tenido con la coalición que se ha formado alrededor de Venezuela es otro tema importantísimo que nos hace sentir muy agradecidos con el pueblo colombiano, pero creo que reafirma la hermandad que existe entre dos países que han compartido historia, que han compartido un liderazgo común, que han participado ambos en la liberación de y en la independencia de nuestras patrias, y en definitiva viene a reforzar unos lazos históricos que tienen que mantenerse en el tiempo.
Como bien dices, Colombia no es un país que ha estado tan acostumbrado como el nuestro a la inmigración. Lo decía Rafael Arraiz Luca en un relato que hace sobre las diferencias entre ambos países, que Colombia ha sido más bien un país endógeno, que ha tenido, que se ha desarrollado hacia adentro, mientras que Venezuela es un país que ha recibido continuas olas migratorias desde Europa, desde toda América Latina, todos los que vinieron escapando de las dictaduras del Cono Sur, pero también de Colombia, de Ecuador, de Perú. Yo recuerdo estar en un estadio Brigido Iriarte yendo a ver algún partido de un equipo venezolano y que haya ecuatorianos, peruanos, como si estuviese jugando ese equipo de local. Y en ese sentido, las declaraciones del alcalde Claudia López cayeron muy mal en Venezuela. ¿Cómo ha sido la reacción en general de la diáspora ante este fenómeno o algunos signos de segregación que podrían estarse presentando?
Mira, la verdad es que es muy preocupante, Pedro, porque no es primera vez que la alcaldesa de Bogotá tiene una forma de dirigirse hacia los venezolanos de una forma peyorativa. Al inicio de la pandemia hizo declaraciones muy fuertes sobre la incapacidad que tenía para seguir atendiendo a los venezolanos, que para ella era primordial atender a los colombianos y no a los venezolanos, como si nosotros fuésemos una carga y un problema para ellos. Y ahora se refiere a los venezolanos como si nosotros fuésemos los culpables de la delincuencia que pueda haber en Colombia. Eso me parece profundamente grave. Creo que la alcaldesa lo que está buscando es el aplauso de la gente, la popularidad. Hablar en esos términos puede ser popular en Colombia en momentos en los cuales hay, y lo reflejan las encuestas, cierta incomodidad por la cantidad de venezolanos que han llegado, por los muchos venezolanos que están en las calles trabajando y otros pidiendo plata por falta de ingresos, y porque bueno, se va generando como una suerte de molestia, por decirlo de alguna forma, por el fenómeno desconocido para ellos y que hoy existe. En Colombia, Pedro, no hemos visto brotes de xenofobia peligrosos o graves como han ocurrido en Perú y en otros países. Con lo cual, a mí me parece que es sumamente grave que la alcaldesa estigmatice a los venezolanos como delincuentes, porque puede generar un problema de convivencia entre venezolanos y colombianos que es profundamente grave. Pero además, nacionalizar el crimen creo que es un gravísimo error. Sobre todo porque las autoridades y la información oficial del Estado colombiano indica el 96% de los delitos que ocurren en Colombia son hechos efectuados por nacionales colombianos. Y solo el 4% están hechos por extranjeros, con lo cual, extranjeros en general. Con lo cual, decir que el problema de la delincuencia está asociada a la nacionalidad venezolana, creo que es profundamente grave, es absolutamente rechazable, es inaceptable y es una demostración clarísima de una persona que está actuando con un grado de irresponsabilidad mayúsculo, que pareciera que tiene un objetivo claro, que es ganar popularidad para después ser presidente de la República, y en nada tiene que ver con el responsable, con la responsable actuación que debería tener un alto funcionario, que tiene que modelar conducta y que tiene que además generar situaciones en las cuales haya moderación en la forma como la gente ve este problema. Yo puedo contarte una infidencia.
Por supuesto.
Hace ya algunos años, un par de años, no recuerdo bien la fecha, pero ya cuando estaba en su fase final la gestión del alcalde Peñalosa, yo tuve oportunidad de conversar con él muy largo. Y él me decía que efectivamente había una cosa que no estaba antes, que era que empezaban a haber algunos delitos que eran cometidos por venezolanos, pero que él entendía perfectamente que eso era una minoría y que al ser una minoría había dado instrucciones precisas a todas las autoridades locales a no decir que había un aumento de delincuencia en manos de venezolanos, porque eso sería generar un problema de xenofobia que sería gravísimo, y que es su responsabilidad. Indicaba que tenían que tratar esto con mucha prudencia porque que se generara una imagen de que eran los venezolanos los que estaban delinquiendo era profundamente grave, porque además no era verdad. Él decía, en aquella época me decía, el 99% de los casos siguen siendo cometidos por colombianos, pero empieza a ocurrir que hay algún venezolano que está delinquiendo. Pero claro, si tú tomas en cuenta que son casi 2 millones de personas las que están venezolanas estando en Colombia, y hablas de que menos del 1% de esas personas que están allí están delinquiendo, pues evidentemente que generalizar sería gravísimo. Por lo tanto, nosotros no podemos entender la reacción de la señora alcaldesa de Bogotá, y agradecemos profundamente que los principales periodistas, los principales agentes políticos, los principales opinadores e influenciadores han tenido una reacción muy fuerte contra su declaración. El miércoles antepasado estuvimos conversando con el presidente Duque y expresamos nuestra preocupación por esto, y yo creo que en definitiva hay una intención del gobierno colombiano y del Estado colombiano de poder evitar que este tipo de declaraciones se sigan dando, para que no se genere un brote de xenofobia, que sería lo peor que pudiera pasar en un momento en el cual más bien hay que ver, insisto, como te decía al principio, la migración venezolana como una oportunidad de crecimiento para Colombia.
Tomás, la semana pasada conversábamos con Laura Gil desde allá de Bogotá sobre el proceso de paz en Colombia y sobre las posibilidades de que esta paz sea duradera y sea institucionalizada en el futuro de ese país. Y por supuesto es muy interesante las apreciaciones que se tienen incluso entre los distintos partidos políticos, las distintas tendencias dentro de Colombia. Y este es un tema que, por supuesto, para los colombianos es clave, probablemente el gran tema en Colombia, pero en los últimos años, cada vez con mayor gravedad, con mayor dureza, vemos la presencia de estos grupos irregulares de raíz colombiana actuando en territorio venezolano. ¿Cuál es la percepción que se tiene allá, en primer lugar, y cuáles son las acciones que podrían o estarían tomándose para poder contribuir con acabar con ese flagelo ahora en territorio venezolano, pero de raíz colombiana?
Mira, es muy preocupante, es muy peligroso para la paz de Colombia y para todo lo que significa el esfuerzo que se ha hecho para lograr una paz que sea duradera en un país que tuvo tantos años de confrontación interna. Lo grave de este asunto es que, como tú muy bien dices, los grupos irregulares, la guerrilla colombiana, hoy tiene como campo de actuación, de desarrollo, de fortalecimiento de su fuerza armada, el territorio venezolano en su conjunto. Y entonces se convierte esta guerrilla, que es de condición colombiana en una guerrilla que tiene un campo de instrumentación permitido por el régimen, por el gobierno, al Estado venezolano. Y lo que estamos viendo es que toda la frontera del lado venezolano está siendo controlada por guerrillas. Ya no es la Fuerza Armada Nacional quien tiene el control, sino que todas las trochas y todos los caminos verdes por los cuales se cruza hacia Colombia y por donde hay trata de blanco, trata de blanca, tráfico de droga y cualquier otro negocio ilegal que se pueda dar, todo lo que es el transporte de combustible ilegal, el contrabando de combustible, se hace a través de gente que recibe ingresos por esta actividad que está controlando la frontera y que es justamente la guerrilla colombiana, especialmente el ELN. Entonces, eso para la seguridad de Colombia es profundamente grave y por eso para la estabilidad de la región, el cambio político en Venezuela se convierte en una necesidad y en una prioridad, porque es muy difícil que tú puedas controlar una guerrilla si no la puedes combatir en tu propio territorio y debilitarla en tu propio territorio, porque no está en tu territorio, sino que está en un territorio donde el gobierno de ese territorio, el régimen de ese territorio, les da espacio, les da tranquilidad, le da estabilidad para que puedan desarrollarse. Entonces, para mí es un problema gigantesco, un problema muy grave. Las negociaciones de paz que había con el ELN fueron suspendidas, no están siendo desarrolladas en este momento y es una demostración de que para ellos la facilidad que le otorga el régimen de Venezuela es una oportunidad para poder después entrar a territorio colombiano y cometer cualquier cantidad de actividades ilegales. Así que para nosotros es profundamente grave, es un riesgo gigantesco. Ya ha habido atentados terroristas, lo que ocurrió en la escuela de policía en Bogotá fue sumamente grave. Y lo que sí debo decir es que en Colombia hay un ejército muy bien preparado que tiene unas labores de inteligencia bastante densas, bastante intensas, que ha permitido proteger un poco el Estado colombiano. Luego tienes otro fenómeno que es sumamente peligroso y es que hay disidencia de la guerrilla de las FARC que siguen actuando violentamente y que han cometido asesinatos de líderes comunitarios que se han multiplicado en los últimos meses, en los últimos años, que le están ocasionando un problema de estabilidad al país. Sin embargo, dicho todo esto, yo creo que el proceso de paz que se ha adelantado en Colombia es un proceso que llegó para quedarse, que tiene que profundizarse en el tiempo, que tiene que tener una mano dura en términos de lo que significa el ejercicio del ejército colombiano, pero que así como hay que combatir a grupos irregulares o a gente que ha quedado como para delinquir, ya no son una organización formal, también es bien cierto que la lucha por la libertad de Venezuela es de vital importancia para que Colombia pueda tener una paz en el tiempo duradera, porque lo que significa el ELN es una amenaza muy grave, sobre todo estando en territorio venezolano, que lo que las hace es fortalecerse para tener una lucha interna en Colombia que es inaceptable. Si te das cuenta, en definitiva es una agresión sin precedentes que está teniendo el régimen venezolano contra el gobierno colombiano, y eso sí es un tema violento que tiene que denunciarse. A veces tú escuchas a Nicolás Maduro hablar de eventos que supuestamente se están organizando en Colombia para atacar a Venezuela y no te das cuenta que y ellos no se dan cuenta que al final quien está atacando a Colombia permanentemente es el régimen venezolano, teniendo, apuntalando, permitiendo que hagan negocios, permitiendo que se armen, seguramente hasta dotando de armamento de forma irregular a el ELN, generando esto una amenaza, insisto, sin precedentes para un gobierno democrático y un Estado libre como es el Estado colombiano.
Estamos conversando con el embajador del gobierno encargado de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa. Tomás, a pesar de que estamos conversando sobre el tema colombiano, que es fundamental para el tema venezolano, pero quizás quisiera hacerte también una pregunta vinculada a nuestra coyuntura política. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos en Venezuela no apoyan al régimen de Maduro, también es cierto, y eso lo sufrimos y lo vemos, lo percibimos como políticos, no parecieran hoy creer en el camino que la oposición dibuja. La gente percibe con claridad, o pareciera percibir con claridad, la naturaleza del régimen, pero quizá no ve como suficiente la oferta que dibuja la oposición hoy. ¿Qué crees que hay que hacer para movilizar a todos los venezolanos adentro y afuera del país para lograr el cambio político?
Facilita. Mira, yo creo que la gente siente, Pedro, una gran frustración, porque la gente en distintas oportunidades ha tenido posiciones críticas sobre la oposición venezolana, y hay momentos en los que ha tenido una gran confianza y un gran respaldo hacia la ruta que la oposición venezolana ha definido. Yo creo que es evidente que en el año 2019 se generó una esperanza gigantesca en el país. Si tú recuerdas lo que fue el año 2018, fue un año en el que hubo poca actuación de la oposición, había como una ausencia de rumbo, de estrategia, y la gente estaba como frustrada, decepcionada, y sin mucha esperanza. Sin embargo, en enero del 2019, cuando se juramenta la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó asume la presidencia encargada, apoyada por 60 países, la gente se llenó de entusiasmo y de credibilidad en la posibilidad de que un cambio se pueda dar. Ahora, es evidente que ese cambio no se ha dado, que la estrategia en la cual se planteó un cese de la usurpación, un gobierno de transición para ir a unas elecciones libres, no fue un camino que se concretó, y eso hace que la gente sienta una gran frustración. Aunado a eso, el gobierno ha tenido como estrategia en los últimos 2 años una represión sin precedentes que ha generado un miedo colectivo que es importante. Pero además, me parece que han hecho un esfuerzo importantísimo en dividir a la oposición. Entonces, todo este conjunto de cosas hace que lo que tú dices sea totalmente cierto. La gente tiene una pérdida de fe en la posibilidad de lograr un cambio, y por supuesto cuestiona y responsabiliza de que eso no haya ocurrido a la oposición venezolana. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? Mira, lo primero que yo creo es que tenemos que relanzar la unidad en Venezuela. El mejor momento de la oposición venezolana fue cuando la Mesa de la Unidad Democrática estaba en funcionamiento, porque habían reglas, había un vocero, había interlocución con las organizaciones no gubernamentales y con los sectores intermedios del país, con las fuerzas vivas del país. Y me parece a mí que la unidad hoy tiene que ampliarse. Si bien es cierto, hay una coalición de los 4 principales partidos que representan la gran mayoría de la Asamblea Nacional, también es cierto que hay que articular con muchas otras organizaciones que, siendo pequeñas, pueden tener algún grado de influencia territorial, como por ejemplo la Causa R en Bolívar y en Lara, COPEI en Táchira, y así otros ejemplos que existen en otras partes de Venezuela. Pero además tenemos que activarnos, coordinarnos y concertar con movimientos que están haciendo un importante esfuerzo de movilización popular, como por ejemplo el sector de la salud y el sector de la educación, por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que relanzar la unidad es un tema fundamental en un momento como este. En segundo lugar, creo que hay que relanzar una estrategia que pueda generar esperanza, credibilidad y nuevas ganas de luchar a los venezolanos. Esa estrategia, para mí, tiene que estar muy abocada a la presión interna en Venezuela, es decir, a volver a generar en Venezuela una masa crítica que se moviliza en función de lograr debilitar al régimen de Maduro, porque hemos cometido el error también, Pedro, de pensar que solo la presión internacional, que es vital, que es indispensable, que iba a hacer que en Venezuela hubiese un cambio. Y es evidente que esta presión internacional, que para nosotros es indispensable, no puede sola, porque necesita de una presión interna que en este momento no se ha podido articular políticamente, sino que se han dado muchas protestas por razones sociales que no están articuladas entre sí. Y al no estar articuladas entre sí, pues por supuesto no se genera el impacto nacional que nosotros creemos. Entonces, una nueva estrategia, con unas nuevas formas de comunicarnos con la gente, con una nueva unidad y un ejercicio de la presión interna, creo que son fundamentales para los meses venideros. Por otra parte, creo que hay que concluir el ejercicio que se ha iniciado de una consulta popular que permita movilizar a los venezolanos, que permita decirle al mundo entero que queremos un proceso electoral presidencial y que nosotros estamos luchando por condiciones electorales para poder derrotar electoralmente el régimen y poderlo sacar del poder. Creo que eso es un tema fundamental. Son grandes retos, Pedro. No es la primera vez que la oposición tiene un momento, como decir, de popularidad muy limitada en términos de lo que son las expectativas de la gente. Creo que en otros momentos hemos estado en situaciones complicadas, pero hemos logrado relanzar con estrategias nuevas nuestro esfuerzo para seguir luchando, y yo creo que si podemos hacer esto que te estoy diciendo, creo que vamos a poder tener un buen ejercicio de lucha coordinada con los venezolanos. De más está decir que hay que reconocer los errores que se hayan podido cometer, pero también hay que dar un mensaje muy claro al país de que no podemos rendirnos, no podemos dar esta pelea por perdida. Eso es lo que quiere el gobierno, y nosotros tenemos que levantar nuestra voz con persistencia, con constancia, con perseverancia y con mucha convicción de que esto es un gobierno que no puede permanecer en el tiempo y que en definitiva el cambio es inexorable, que lo que tenemos que hacer por nuestros hijos y por el futuro de la patria es lograr que ese cambio sea en el menor tiempo posible. Por lo tanto, rendirse no puede ser una opción, como lo dice Juan Requesén desde el día que estuvo preso y hasta hoy lo mantiene como mensaje para los justicieros y para toda Venezuela. No podemos rendirnos y tenemos que permanecer en la lucha hasta que ese cambio se pueda dar. Yo espero que estas cosas que se están discutiendo internamente en la unidad puedan tener una discusión muy clara en las próximas semanas y una puesta en escena en el país que permita que la gente diga: este es un momento de nuevo para salir a luchar, y vamos a luchar hasta rescatar la libertad y la democracia, con la fe y la convicción de que Dios está con nosotros y que nosotros como venezolanos somos muchos más los que queremos un cambio que los que quieren vivir en este estado de miseria y de destrucción al que nos ha sometido el régimen de Nicolás Maduro.
Tomás, te hago una última pregunta, nos quedan un par de minutos. Generalmente, cuando uno ve las redes sociales o lo que comunican por allí en algunos medios, cuando se habla del panorama en América Latina, hay una cierta tendencia a simplificar ciertos procesos políticos en otros países, diciendo que todo tiene que ver, que todo está vinculado, que todo es responsabilidad del Foro de Sao Paulo. Pero yo creo que hay que, digamos, matizar esa opinión, porque podemos caer en lo que la izquierda hace generalmente cuando, por ejemplo, dice: es que todo es responsabilidad del capitalismo mundial, o todo es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Es decir, son como ultra simplificaciones de la realidad política de los distintos países. Pero, sin duda alguna, siendo eso así, también observamos que hay una cierta tendencia y ha habido sin duda un crecimiento en los últimos 15, 20 años, gracias a recursos de los venezolanos, de toda la izquierda continental, de la izquierda revolucionaria populista en todo el continente, y ha puesto en jaque la institucionalidad de muchos países, y sin duda pareciera que hay coordinación entre estos elementos. Estando afuera, estando en Colombia, ¿crees que hay suficiente conciencia entre los demócratas de todo el continente, desde el Río Grande hasta la Patagonia, de la amenaza que el populismo continental representa para las respectivas democracias?
Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, lo que nos está pasando no es simplemente culpa del Foro de Sao Paulo y de toda una componenda internacional para llevarnos al socialismo. Sin embargo, es evidente que una estrategia de Cuba desde hacía muchos años era lograr cooptar a Venezuela para que tuviera un camino como el que nosotros estamos teniendo ahora. Y por supuesto hay una influencia o hay una causa clara en la actuación de ellos en el término de la relación de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que hay una conciencia de la gravedad de lo que esto significa, el Foro de Sao Paulo y todo el esfuerzo de la izquierda internacional y del populismo para adueñarse de los espacios en Latinoamérica, pero creo que tenemos el grave problema de no articularnos como una verdadera coalición que enfrenta este tema, que enfrenta desde el campo ideológico, pero que enfrenta también desde la herramienta que te da el Estado de Derecho y la democracia para poder evitar que los países pierdan su democracia. Porque si te das cuenta, el populismo y la extrema izquierda utiliza los mecanismos democráticos para después llegar al poder y destruir a la propia democracia. Entonces tiene que existir anticuerpos en los estados democráticos para enfrentar esto y evitar que la democracia sea desbancada, desplazada, destruida por el esfuerzo que la izquierda extrema internacional están haciendo en todo el hemisferio. Por lo tanto, yo sí creo que hace falta un movimiento mucho más vigoroso de defensa de la democracia, de defensa de las libertades, porque a veces cometemos el error de solo por jugar los juegos institucionales permitir que algunos populistas se hagan de los votos para después destruir el propio sistema. En ese sentido, ha habido algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, el Grupo de Lima, que está muy concentrado en el tema de Venezuela, pero estamos dejando de ver lo que pasa en otros países y estamos dejando de actuar porque creemos que cuando una extrema izquierda es desplazada, como lo que pasó de repente en Bolivia con el golpe, el fraude electoral que se montó hace algunos meses, se da por descontada que ya se recuperó la democracia y que tenemos la libertad y que no hay nada que hacer por ello y perdemos el trabajo estratégico que hay que hacer, y resulta que regresan de nuevo con mucha más fuerza y termina ocurriendo, como puede estar ocurriendo en Bolivia, termina ocurriendo lo que pasó en Venezuela, que después de haber desplazado o sacado del poder a un régimen totalmente autoritario como era el de Chávez, regresan dos días después con mucha más fuerza y además con la decisión de destruir todos los instrumentos democráticos para poderse hacer del poder de forma hegemónica y de por vida, porque ese es un proyecto además que tiene como objetivo gobernar por siempre, dirigir los países por siempre y llevarlos a la destrucción para que no haya fuerza social que pueda enfrentar a el régimen que se haya instaurado y así de esa forma poder mantener en el oprobio a tantos millones de personas. Creo que hace falta fortalecer una instancia regional que luche por la defensa de la democracia y de las libertades, y me parece que pudiéramos estar cayendo en ese error que tú estableces de subestimar el efecto de una organización internacional que tiene como objetivo tomar el poder en toda América Latina.
Tomás, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy, pero sobre todo muchísimas gracias por el esfuerzo, el sacrificio que sabemos y que muy poca gente entiende que implica hoy en día asumir una responsabilidad como la que asumiste, los riesgos personales y las complicaciones familiares que eso conlleva. Así que de parte mía al menos, muchísimas gracias por todo el trabajo que vienes haciendo.
Gracias, Pedro. Para mí te agradezco mucho esas palabras. Bueno, estar fuera de Venezuela es sumamente duro, pero estoy seguro que pronto nos vamos a encontrar de nuevo en las calles de tu municipio Sucre y en las calles de Caracas para defender nuestro derecho a vivir mucho mejor y para trabajar por la reconstrucción del país.
Gracias, Tomás. Un gran abrazo.
Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo por Radio Comunidad. Gracias a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje, mi pana Carlos Sanoja. Nos vemos el lunes que viene para analizar la coyuntura del país y pensar en la Venezuela que viene.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes analizando la coyuntura política del país. Primero que todo, con Pedro Méndez.